Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Vamos a hacer la oración con unas palabras de Jesús, recogidas en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan. A veces el Señor emplea como un tono solemne cuando va a decir cosas muy importantes. Todas son importantes, pero algunas como que tiene el deseo de, pues no sé, como de acentuar lo que va a decir. Y a veces pues esas declaraciones solemnes las empieza diciendo: en verdad les digo. Como dice el texto latino que hemos escuchado cuando se lee el Evangelio en latín, amén, amén, dico vobis, como diciendo, crean verdaderamente esto que les voy a decir. Y en este pasaje, en capítulo 5, versículos 20 y siguientes, dice: en verdad les digo que el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ha pasado de la muerte a la vida. Qué importancia de esto. Escucha la palabra de Cristo y abre tu corazón, cree. Les aseguro que llega la hora, y es esta, en que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios, y quienes la escuchen vivirán. Pues como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, pues es el Hijo del Hombre. La vida del Padre, dice, se la comunica al Hijo, la vida con mayúscula, toda la vida es la que procede de la vida trinitaria, pero solamente al Hijo del Hombre, es decir, al Verbo encarnado, se le ha dado el poder de juzgar. Por eso nosotros confesamos que Jesucristo es juez, es nuestro juez. Es juez en cuanto hombre, porque ha tenido el Padre la misericordia de que nos juzgue a alguien que es como nosotros, que conoce nuestra debilidad, nuestra miseria. Un dogma de fe: inmediatamente después de morir, el alma se presenta ante el juicio de Dios y ahí se hace la verdad. Queda todo patente. Por eso, si a veces nos pensamos qué le chocaba más a Jesús, qué cosas le, no sé cómo decirlo, le caían gordas, era cuando encontraba hipocresía, cuando encontraba fingimiento, cuando encontraba mentira. Porque Él es la verdad. Y como los poquísimos elogios que aparecen en el Evangelio están dirigidos a personas. Dice, por ejemplo, a Natanael: he aquí un verdadero israelita en quien no hay doblez. Y es bonito pensar cómo el Papa Benedicto XVI tenía como lema: cooperadores de la verdad. O sea, hay una verdad, yo quiero cooperar con la verdad. La verdad es un atributo divino, Yo quiero cooperar en la verdad y quiero estar en la verdad, ubicarme en la verdad. Por eso quiero muchas veces adelantar mi juicio. No maquillar mi alma, sino que sea como es, que cada uno sea como es y se conozca como lo ve Dios, sin ninguna careta, sin una máscara. A veces podemos decir, pues el último que se entera de un defecto es el propio interesado, porque es difícil ser juez de uno mismo. Los demás nos ven con más claridad, pero hemos de situarnos en la verdad de nuestra vida. Somos lo que somos ante Dios. Y por eso, pues es bueno tener siempre una actitud como de escucha, que la podemos ejercitar en la oración de una manera muy importante. Es decir, que yo vaya a la oración fundamentalmente a oír, es decir, ¿qué quieres? Ilumíname. ¿Qué te gustaría que hiciera? ¿Qué decisión tengo que tomar? ¿Debo decir esto o debo callarme? ¿Quieres que este fin de semana haga este plan o haga este otro? ¿Cuál es la verdad sobre, pues no sé, este sentimiento que tengo en mi corazón hacia tal persona? A lo mejor no me deja ver la verdad, pues mi pasión desordenada o mi coraje, porque escucho otras voces, oigo la voz de mi soberbia, oigo la voz de las cosas mundanas, oigo la voz del demonio, y yo quiero oír tu voz, quiero escuchar, pues no sé, como el contenido de mi verdad, ubicarme en la verdad. Pues para eso voy a la oración. Vamos fundamentalmente a oír a Dios, a oír la voz de Dios. Y a eso vamos también, al examen de conciencia. Si voy a, más que a decir, no sé, voy a hacer una especie como de listado de cosas, voy a poner palomitas y taches, voy a decir, ¿qué me quieres decir? ¿Qué te pareció mi día? ¿Cómo estuvimos hoy tú y yo? Hay una pequeña anécdota de un director espiritual de un seminario menor en Francia, que se llama, un sacerdote llamado Duperrey. Dice, pues como un seminarista menor, un muchachito de 15 años, tuvo una crisis de crecimiento en el seminario, pues como muchas veces en los procesos de formación hay crisis, pero que salió adelante gracias a la manera como trataba a María cada noche. Dice que todas las noches, antes de dormirse, en vez de un examen de conciencia como si fuera un monólogo, un examen de conciencia como riguroso, a la manera de los filósofos paganos, o a la manera, por ejemplo, no sé, de un contador o de alguien que está tomando un control de algo, más que rendir una cuenta austera de las faltas cometidas a lo largo del día, hacía una revisión encantadora con nuestra Madre del Cielo. Efectivamente, de lo que no le había agradado a María, pero sobre todo de lo que había hecho bien en un verdadero coloquio espiritual. Pues ahora nosotros también nos planteamos así nuestro examen. Muchas veces el examen, sobre todo en algunos momentos de nuestra vida o algunas personas, puede suponer un peligro. Por ejemplo, un peligro de escrúpulo o un peligro de desánimo. Cuando tendría que ser, sobre todo, una oportunidad, por ejemplo, para dar gracias porque han sido muchísimas más las cosas buenas que nos han pasado ese día. Por ejemplo, empezando porque a lo mejor pudimos comulgar, porque estuvimos en misa, porque hicimos una hora de oración, porque pues cumplimos las demás normas. Un momento de gratitud, un momento de reconocimiento positivo de las dones y de las gracias que nos dio Dios, pero sobre todo dice una, como un coloquio encantador, como algo así, uno, algo así como dice una persona: yo pienso que cuando llegue al juicio de Dios, cuando esté cara a cara con Jesús, lo que voy a ver es como la mirada de mi madre, como los ojos de mi madre, cómo me miraba mi mamá. Pues me miraba siempre con ojos de cariño, de comprensión, de perdón. Por eso Papa Benedicto dice que el examen de conciencia es el ejercicio, un lugar de aprendizaje y un ejercicio de esperanza, como un ejercicio de adelantar el juicio. Si no he temido a la muerte, tampoco temo al juicio. No al juicio de los hombres. No quiero que me juzguen los demás. ¿Quién sabe cómo me juzgan? Pero tendría que darme igual, como decía el cura de Ars, decía algo así como que hoy recibí dos cartas. Una que me decía que yo era un santo, que pues Dios estaba en mí, que hacía mucho bien. Y otra que me decía que yo era un farsante, que timaba a la gente, que era un embaucador. Dice, ninguna de las dos le di importancia. ¿Y por qué no le di importancia a ninguna de las dos? Pues porque somos lo que somos a los ojos de Dios. A cómo nos ve Dios, eso sí. También ahora que está de moda, o que se ha hablado mucho de Lutero por los 500 años del comienzo de su, entre comillas, reforma. Hay una anécdota del emperador Carlos V. El 18 de febrero de 1546 murió Martín Lutero en su ciudad natal de Eisleben. 4 días más tarde, el 22 de febrero, el mismo día que la Iglesia Católica celebra la Cátedra de San Pedro, fue enterrado en Wittenberg. Una cosa un poquito paradójica, que al que más atacó el reformador, pues al Papa, lo entierran precisamente el día que se celebra el magisterio del Papa. La vida del reformador ha sido calificada de tormentosa. Dice este historiador, su paso por el mundo funesto, las consecuencias de su rebeldía a Roma incalculables. Qué triste que haya sido el causante de que los protestantes, los luteranos, no tengan ni la Eucaristía ni María. Imagínate, nada más. Qué cosas más tristes. Con Lutero se quebró la unidad que caracterizaba el sentir espiritual de la sociedad cristiana medieval. Media Europa dejó de ser católica para pasarse al protestantismo. Él mismo se dio cuenta de que el movimiento que había iniciado, pues no quería que llegara tan lejos. Estaba aterrado de lo que estaba sucediendo. Bueno, para que nosotros también aprendamos que nunca hay que separarnos de Roma, que nunca hay que dejar de ser muy fieles a la Iglesia y al Papa. Toda la doctrina luterana es disgregadora. Los ataques más encarnizados del heresiarca fueron dirigidos contra el papado. El emperador de Alemania, Carlos V, se esforzó por impedir el desarrollo de la herejía. Después de la muerte de Lutero, el emperador, en un viaje que realizó por tierras alemanas, llegó a la ciudad de Wittenberg. Los nobles que lo acompañaban le aconsejaron que hiciera destruir la tumba del padre de la Reforma para que no se convirtiera en el lugar de peregrinación de los adeptos al luteranismo. El monarca se negó. Dijo, No soy quien para juzgarlo después de muerto, pues sería meterme en el terreno del juez supremo. Tenía razón el emperador, solo Dios juzga. Dice yo, pues es bueno que aprendamos nosotros también a decir, oye, yo hago muchos juicios críticos, soy una persona que es fácil para descubrir los defectos y los pecados de otros. Dices, no, ¿qué puedes tú saber del interior de una persona? Deja que sea Dios el juez, pero Él sí es el juez. Él sí juzga. El asunto será decir, intenta siempre ubicarte, pues, en la escucha. San Antonio se devanaba los sesos preguntándose sobre el juicio, quién se salvaría y quién se iría al infierno. La respuesta le vino del cielo: Antonio, ocúpate de ti mismo. Como dicen, tú ten tu propio adelanto del juicio muchas veces porque te acostumbras a oír la voz de Dios, a estar siempre atento a las mociones que constantemente nos está dando, que no podemos decir, es que Dios me habló a mí nada más 3 veces en mi vida, un día cuando descubrí mi vocación, otro día cuando tuve una luz intensa, otro día en un sueño que me reveló, quién sabe qué. No, es que Dios me está hablando constantemente. Me está constantemente diciendo cosas. Dicen que cada persona divina nos habla según su modo propio. Y hay que saber oír a cada persona divina. El Padre Celestial me habla con la creación. Es muy bonito. Cómo me manda mensajes, pues con el viento, con las flores, con las estrellas, con las galaxias, con, no sé, con las aves, con los peces. Me habla con la creación, pero el Padre Celestial también me habla con la providencia. Es el Padre Providente. Me habla, pues, con un contratiempo, me habla con una enfermedad, me habla con las personas con las que convivo, me habla con las cosas que suceden en el mundo. Me habla, por ejemplo, pues no sé, con el crimen organizado, me habla con las leyes contrarias a la naturaleza del hombre, me habla pues en cada instante con su providencia amorosa que me antecede, me acompaña. Yo tendré que dialogar en todo para escuchar al Padre Celestial. El Hijo me habla, pues, de dos maneras. Me habla con su palabra, como acabamos de escuchar estas palabras. Por eso yo tendré que hacerle caso al Padre Celestial cuando dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Escúchenlo, me está diciendo, yo voy a ser tu juez. Acuérdate que soy tu juez. O me dice, acuérdate que tú eres un sarmiento, que tienes que estar unido a la vid. O me dice, permanece en mí, permanece en mi amor. O me dice, como mi Padre me ha amado, así te amo yo. Dice, hazle caso. El Hijo te habla con su palabra. Y muchas veces, si no sabes qué hacer en una situación, pues puedes preguntarte, ¿y qué palabra de Cristo me iluminaría ahorita? Y te dice, pues te iluminaría ahorita, no he venido a ser servido, sino a servir, tú sirve. O me dice, si alguien te golpea la mejilla derecha, pon también la izquierda. O si alguien te pide, pues él me dice, dale, al que te pida, dale. Pues me habla el Hijo con su palabra, me habla con su vida, me habla con sus ejemplos. Cada pasaje de su vida es para mí una voz suya. Y yo tendré que meterme a su corazón, a sus sentimientos, para saber qué me está diciendo, qué frase de Jesús se me puede aplicar, me puede decir, ¿Estás cansado? Pues ven a mí. Los que están cansados, vengan a mí. Y encontrarán descanso para sus almas. O me dice, te hierve la sangre por esta humillación, pues aprende de mí que soy manso y humilde, cállate, no respondas. Me habla así. Y me habla también con su presencia eucarística. ¿Cuánto me habla desde el sagrario? ¿Cuánto tengo que estar ahí en el silencio, así, en un silencio sosegado, para que empiece a escuchar a aquel que está en un profundo silencio, completamente metido en el silencio? Y si, ¿por qué no me habla físicamente si está ahí? Y tendré que decir, porque fíjate que si te hablara físicamente, pues solamente escucharías eso que te está diciendo, pero como está en silencio, puedes oír todo. Puedes oír en cualquier momento lo que quiera decirte. Es cosa de que aprendas a vivir tú también en el silencio, en el recogimiento. Este cardenal Sara, Robert Sara, escribió un libro muy bueno que se llama Dios o Nada, y tuvo mucho éxito ese libro. Y ahora escribió otro, que no me acuerdo cómo se llama, pero de lo único que habla es del silencio y del recogimiento. Como diciendo, el mal del mundo es que no sabe estar en silencio. Y por eso Jesús dice, pues tú ve a acompañarme en el silencio de la Eucaristía y te voy a hablar. Van a pasar muchas cosas buenas, porque soy el que más habla en su silencio, desde el silencio. Y después el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me habla con las mociones interiores. Es mi maestro interior. Siempre actúa el Espíritu Santo en mi interior. Y a veces me da luces para mi entendimiento y a veces me da mociones para mi voluntad, a veces me da afectos, a veces me da uno de sus dones de piedad, por ejemplo, o el don de entendimiento o el don de sabiduría. Y entonces pues es mi santificador, me está hablando. Aunque yo no tenga en ese momento la Eucaristía, o no tenga una palabra de Cristo, o no considere la acción del Padre Celestial, al final tengo siempre, como dice el Catecismo, los movimientos que agitan el corazón. Y por eso el Señor decía, yo les enviaré el Espíritu de verdad que estará con ustedes para siempre, que les enseñará todas las cosas, que les recordará todo cuanto yo les he dicho. Y entonces podré decir, pues sí, qué bonita acción de Dios, que me está siempre tratando de llevar hacia Él. Claro, yo puedo bloquear esa acción de muchas maneras. Puedo ser una persona superficial, puedo ser una persona materialista, puedo ser una persona que esté muy distraída. Puede ser una persona ingrata, como decía Chesterton, decía, pues, no sé, si yo agradezco, por ejemplo, no sé, unos pañuelos que me regalaron el día de mi santo, que me regalaron en Navidad, agradezco una caja de pañuelos, 3 pañuelos blancos me regalaron, y nunca le doy gracias a Dios, por ejemplo, por el colibrí que acabo de ver ahí. No tengo sensibilidad, pero doy gracias. Gracias por este paisaje que tú pintaste para mí. Gracias por este atardecer, por este amanecer. Gracias por estos colores tornasolados del cielo. Yo no tengo sensibilidad para captar los mensajes del Padre. No tengo capacidad de asombrarme. Y no tengo tampoco capacidad de agradecimiento. no tengo capacidad de escuchar al Hijo. Y por eso, pues, tengo que decir, el hombre es un ser llamado, no se te olvide. Y más que lo que a ti se te ocurra, que quién sabe qué se te va a ocurrir, quién sabe qué barbaridad vas a inventar, pues acostúmbrate a oír, acostúmbrate a saberte llamado, a saberte llevado, acostúmbrate a vivir en el abandono. Es decir, pues sí, soy mucho más incapaz que un niño de meses que es llevado en los brazos de su madre. Y si a veces no sé qué me dice, pues tendré que decir, pues haz más oración, recógete más, haz más silencio. Sea una persona que aprenda a vivir para adentro, aprecia mucho la soledad, es un gran bien la soledad. Dice la imitación de Cristo que, pues que los santos siempre son amigos de la soledad. O sea, Lutero, por ejemplo, no soportaba la soledad. Siempre necesitaba estar, por ejemplo, después de comer, pues no podía irse de la sobremesa. Porque en cuanto se iba y se quedaba solo, empezaba a llenarse de terror, como de angustia. Y si no, pues se montaba un caballo, se iba a cabalgar. Porque no podía estar en soledad. Pues ahora nosotros somos amigos de la soledad y del silencio, y entonces nos acostumbremos a eso, a que Dios nos puede estar hablando, nos puede estar llevando, nos puede estar haciendo la verdad, se haga la verdad, como le decía su maestra a Margarita María de Alacoque, cuando le preguntó que yo, ¿qué hago cuando voy a hacer oración? Y le dijo la maestra, ve y ponte como un lienzo ante el pintor. Ve ahí que Dios te pinte. A ver qué te va a pintar. A ver qué te va a decir. Tienes esa grandeza de ser interlocutor de Dios. De que Dios es máximamente comunicable. Y entonces si eres movido por Dios, serás hijo de Dios. Los que son movidos por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Le ha dado el Padre al Hijo el poder de juzgar, pues es el Hijo del Hombre. Jesús es juez. Confesamos esta verdad en el credo. La confesamos para el juicio universal, pero la confesamos también para el juicio particular, como juzgó al buen ladrón en la cruz. Hoy ya vas a estar conmigo en el paraíso. No te preocupes, ya vas a estar conmigo en el paraíso. Pues de María se dice que es la mujer del silencio y de la escucha. Y también en esto es un gran maestro San José, sí, pues que no decía nada. Ay, cállate, mejor cállate. ¿Eh? Tú haz lo que se te diga y, como decía San José María, callar, rezar, trabajar, sonreír. Mujer del silencio y de la escucha. Meditaba todas estas cosas, las ponderaba en su corazón. Vamos a pedirle eso. Mujer del silencio y de la escucha, ora pro nobis. Acompáñanos ahí. Sé nuestra abogada el día de nuestro juicio. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.